Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega especial del podcast Asuntos Laborales, creado por Employment Law Alliance, la red más grande de las mejores firmas de abogados especializados en derecho laboral alrededor del mundo. Soy René Claure y los saludo desde Bolivia. Hoy tengo el honor de ser su anfitrión. Este espacio fue diseñado pensando en las dificultades que atraviesan los empleadores en el día a día. Nuestro propósito es brindarles actualizaciones y discutir sobre tendencias que ocurren en nuestro mundo y afectan directamente al empleo. Para aproximarnos a estos temas y tratarlos de manera práctica, contactamos a los abogados locales de ELA, quienes nos acompañan desde distintas jurisdicciones y trabajan diariamente para ayudar a sus clientes a navegar en estos tiempos difíciles. En nuestro programa Asuntos Laborales, recorremos diferentes jurisdicciones y recibimos inquietudes sobre asuntos relevantes de miembros de ELA en cada región. Hoy nos acompaña Ignacio del Fraile, socio de la renombrada firma española de abogados Gómez Acebo Pombo. Un gran saludo hasta España, estimado Ignacio. Agradecemos tu participación en este espacio.
Muchas gracias, René.
El Estatuto de los Trabajadores de España fue aprobado el año 1980. Desde entonces ha sido reformado en varias ocasiones. Sin embargo, entre todas las reformas, destaca particularmente la que entró recientemente en vigor. A diferencia de otras reformas, esta última atrae el interés de los empleadores por su impacto profundo en el mercado del empleo en España. Bajo este contexto, ahora Ignacio del Fraile nos hablará acerca de las transformaciones y cambios que se proyectan a partir de la última reforma legislativa laboral en España. Estimado Ignacio, ¿es cierto que se ha aprobado recientemente una importante reforma laboral en España? ¿Puedes comentarnos algo al respecto?
Sí, es cierto, como comentas, se trata de la primera reforma laboral importante que se aprueba en muchos años, después de la ya famosa del año 2012. Y además es una reforma importante porque ha sido consensuada entre gobierno, sindicatos más representativos, comisiones UGT y las patronales, COE y CEPYME.
Qué difícil alcanzar el consenso en temas laborales, Ignacio, pero creo que esta vez se ha logrado. ¿Y cuándo ha entrado en vigor esta reforma laboral que nos comentas?
Pues entró en vigor a principios de año, salvo algunos preceptos que lo hicieron el pasado mes de marzo.
Ahora veamos el contenido contigo, Ignacio. ¿Cuáles son las principales medidas que se han introducido o modificado con esta reforma laboral?
Bueno, ha habido cambios importantes. Se han producido modificaciones relevantes en cuanto al contrato de duración determinada, contratos formativos, el contrato fijo discontinuo, que ha sido uno de los puntos fuertes de la reforma. Pero lo que podría considerarse quizá el mayor cambio de todos es la derogación del contrato de obra o servicio, que era uno de los contratos temporales más utilizados en España por parte de las empresas.
Las tensiones en el derecho laboral están siempre presentes. Temporalidad y estabilidad, y también la fase laboral del empleo versus también las cuestiones de obra y de servicio. Son tensiones naturales que están ahí presentes, Ignacio. Qué bueno que nos comentes estos aspectos. ¿Qué implicaciones tiene para ustedes ya en el terreno la derogación del contrato de obra o servicio?
Bueno, el contrato de obra o servicio era un contrato que se utilizaba mucho por las empresas, puesto que podía tener una duración máxima de 3 años o incluso 4, si así lo establecía el convenio colectivo que resultara de aplicación en cada empresa. Ello, evidentemente, daba mucha flexibilidad a los empleadores, a las compañías, y la mayor parte de los contratos que se formalizaban en España eran de este tipo. No obstante, la nueva reforma laboral, la nueva norma que ha entrado en vigor, ha eliminado por completo este tipo de contratos y ha establecido que, con carácter general, los contratos temporales pueden tener una duración máxima de tan solo 6 meses, con lo cual ha habido una reducción significativa de 3-4 años anteriores a los 6 meses actuales. Evidentemente, es cierto que se ha establecido un periodo de transición para aquellos contratos que se formalizaron antes de la entrada en vigor de la norma, pero lo cierto es que a día de hoy cualquier contrato temporal de este tipo en España, como norma general, va a tener una duración máxima de 6 meses.
Es un cambio muy importante. Sin dudas, expulsar del ordenamiento jurídico un contrato que venía siendo utilizado ampliamente en el sector laboral, pues tiene que tener repercusiones. Has comentado también, estimado Ignacio, que el contrato fijo discontinuo también es uno de los puntos de mayor relevancia en la reforma. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia cuál es la regulación actual de estos contratos?
Sí, yo creo que la intención, o una de las intenciones del legislador, era tratar de sustituir esos contratos temporales que se formalizaban anteriormente por los fijos discontinuos, ¿no? La anterior regulación establecía que el contrato fijo discontinuo podía ser concertado para la realización de trabajos que se repetían en fechas ciertas. Sin embargo, ahora se ha ampliado un poco el scope de ese tipo de contratos y se pueden formalizar para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o que, no teniendo esta naturaleza, las actividades sean de prestación intermitente pero con periodos de ejecución ciertos. También, esto es una novedad muy importante, las empresas de trabajo temporal podrán utilizar este tipo de contratos con respecto de los trabajadores que serán posteriormente cedidos a empresas usuarias. En lugar de formalizar contratos temporales, se formalizan contratos fijos discontinuos. Y un último supuesto que ha ampliado la normativa es que se permite igualmente la suscripción de contratos fijos discontinuos en el marco de contratas mercantiles o administrativas para la cobertura de su actividad ordinaria, eso sí, con un matiz en este tipo de casos, en los que el periodo de inactividad de los trabajadores deberá ser como máximo de 3 meses.
Sin duda, la utilidad de los contratos fijos discontinuos es palpable, y seguramente los empleadores, al asumir este tipo de contrataciones y relaciones, van a tener muchas dudas. No sé si puedes decirnos, estimado Ignacio, si se han adoptado también nuevas limitaciones o si existen nuevos requisitos relativos a estos contratos fijos discontinuos.
Sí, se han reforzado las obligaciones de llamamiento de las empresas, ya que ahora es obligatorio el llamamiento, que ese llamamiento que se debe realizar a los empleados se produzca por escrito, con antelación suficiente, dice la norma, y además recogiendo las indicaciones precisas sobre las condiciones de la incorporación. Asimismo, además, se ha establecido una nueva obligación formal que tienen todas las empresas, y es que al inicio de cada año natural, todas las empresas deberán comunicar y trasladar a la representación legal de los trabajadores, al comité de empresa o a los delegados de personal que tengan, tanto un calendario con las previsiones de llamamiento anual de los trabajadores fijos discontinuos, como los datos de las altas efectivas de este tipo de trabajadores que se produzcan. Con lo cual, insisto, se refuerza el llamamiento y, por otro lado, se establece esta obligación formal de mayor transparencia con la representación legal de los trabajadores.
Por lo que vemos y escuchamos, estimado Ignacio, creemos que realmente esta reforma es importante en términos de contratación. Es un verdadero terremoto en la contratación laboral. Tiene muchas novedades, muchos aspectos interesantes, ¿no? Y continuando con esa misma línea, no sé si puedes explicarnos cuáles han sido las modificaciones que se han introducido ahora en los contratos de duración determinada.
Sí, bueno, prácticamente se ha establecido un nuevo marco legal en cuanto a los contratos de duración determinada, y actualmente hay dos modalidades de contratos temporales. Por un lado, está el que se denomina contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, que aquí puede ser de dos tipos. Por un lado, en el caso de que se produzca un incremento ocasional e imprevisible, es decir, que no se pueda prever, o que se produzcan oscilaciones que generen un desajuste temporal, aunque se correspondan con la actividad normal de la empresa. Y el segundo supuesto es cuando se produzca un incremento ocasional y previsible, es decir, que se pueda prever. El segundo tipo de contrato, que este ya existía más o menos de forma similar en la anterior regulación, es el contrato de duración determinada para sustitución de trabajadores.
Me llama mucho la atención este contrato que mencionas de duración determinada por circunstancias de la producción. ¿Qué condiciones serían aplicables o qué requisitos? Seguramente los empleadores que nos escuchan desde España se estarán preguntando cómo implementamos, qué condiciones o qué requisitos tenemos que tener en mente cuando vamos a encarar un contrato de duración determinada por circunstancias de la producción.
Pues sí, el primer tipo de contratos, cuando se produce ese incremento ocasional e imprevisible, tiene una duración máxima de 6 meses, ampliables a 12 si el convenio colectivo lo dispone. Es cierto que, dado que la norma se acaba de publicar, son pocos, prácticamente son inexistentes los convenios colectivos que a día de hoy han prorrogado, han ampliado este plazo de 6 meses, porque no ha dado tiempo a la negociación colectiva. Pero la norma, esto es una cuestión también importante, porque había habido doctrina jurisprudencial diversa y quizá confusa establece la norma expresamente que se puede utilizar ese tipo de contrato para sustituir a trabajadores en periodos de vacaciones. Eso lo dice la norma expresamente. Y luego está el otro tipo de contrato, que es el que se debe a un incremento ocasional y previsible, que este tiene una duración bastante menor, tiene una duración de 90 días por cada año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, no pudiendo ser estos 90 días consecutivos.
El aspecto temporal de los contratos laborales en España ha sufrido cambios importantes. Y volviendo un poco a tu respuesta anterior, que está relacionada con las circunstancias, los cambios, las vicisitudes que se presentan en el mundo del empleo, en la empresa cotidianamente, ¿qué nos puedes decir sobre los contratos de duración determinada para sustitución de trabajadores?
Sí, este segundo núcleo de contratos, que ya es similar a los contratos de interinidad que existían anteriormente, ahora se pueden formalizar y suscribir en tres tipos de supuestos. En primer lugar, para la sustitución de un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo. Este tipo de contrato, además, dice la norma que se puede iniciar como máximo 15 días antes de que se produzca la ausencia del trabajador sustituido, a efectos y con el fin de que ese trabajador pues pueda conocer las tareas, las funciones que desarrolla el trabajador que va a sustituir. Ese sería el primer supuesto. Segundo supuesto sería para completar la jornada reducida de otro trabajador, cuando esta reducción de jornada pues venga motivada por motivos legales o convencionales. Por ejemplo, el supuesto típico en España es la reducción de jornada por cuidado de hijos, que cualquier trabajador puede solicitar mientras su hijo o hija tenga menos de 12 años. Y el tercer supuesto, se puede formalizar este contrato para sustitución de trabajadores para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante la tramitación de un proceso de selección o de promoción. Sin embargo, aquí sí que hay una limitación temporal expresa, y es que en este tercer tipo de supuesto, el contrato puede tener una duración máxima de tan solo 3 meses.
Realmente vemos que existen varios cambios, mucha regulación, principalmente en el ámbito contractual. Hemos visto ya las cuestiones temporales, pero también otro ámbito que es muy importante para los empleadores, que siempre genera discusiones y conversaciones, es el que tiene que ver con los profesionales, con las personas que inician su carrera laboral. ¿Qué cambios se han aprobado, Ignacio, en relación con los contratos de carácter formativo? Aquellos que en algún momento se conocen como aprendizaje, enganche, contratos de esta naturaleza formativa. ¿Qué cambios se han operado, Ignacio?
Pues aquí también ha habido un cambio relevante, tanto de denominación o nomenclatura como de fondo. Se han eliminado los antiguos contratos para la formación y el aprendizaje, y ahora hay, y los contratos de prácticas, y ahora hay dos tipos de contratos formativos, ¿no? En primer lugar, está el contrato de formación en alternancia, que se denomina, que es un contrato cuyo fin es el poder compatibilizar la actividad laboral retribuida con esos procesos formativos. Durante el primer año de contrato, el tiempo de trabajo no debe ser superior al 65% y durante el segundo año no puede superar el 85% respecto a la jornada máxima de trabajo. Este tipo de contrato tiene una duración mínima de 3 meses y una duración máxima de 2 años. Además, una particularidad que tiene es que la persona que se contrate deberá contar con un tutor designado tanto por la entidad formativa como por parte de la empresa para que realice un seguimiento de esa formación. En segundo lugar, además de este contrato de formación en alternancia que acabamos de mencionar, está el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, se denomina literalmente. Este contrato tiene como finalidad la adquisición de una práctica profesional adecuada según el nivel de estudios de la persona que se contrate. Con carácter general, debe tener una duración durante los 3 años, se tiene que formalizar durante los 3 años siguientes a la terminación de los estudios, y deberá tener una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de tan solo 1 año.
Sin duda, estos datos e información que compartes con nosotros es de mucho interés para las empresas, para los empleadores que están operando actualmente en España. Y entendemos que el alcance de esta nueva reforma que se está implementando, que acaba de entrar en vigencia a fines del año pasado, principios de este año, tiene más connotaciones que van más allá, tal vez, del detalle que nos has compartido, y por la limitación de tiempo en este podcast no podemos ingresar de manera precisa o específica a verlas todas. Pero queremos que nos orientes, Ignacio, sobre otras modificaciones que se hubieran producido en la legislación laboral española y que desde luego son de mucho interés para todos quienes nos escuchan.
Sí, es cierto que la novedad más significativa o que más llama la atención es la modificación de todo el régimen contractual, sobre todo en cuanto a los contratos temporales y esta eliminación del contrato de obra o servicio, pero es cierto que se han producido otras modificaciones que no dejan de ser relevantes, ¿no? Puedo citar algunas, aunque, insisto, se han producido más, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha modificado la regulación de los ERTEs, que denominamos los expedientes de regulación temporal de empleo, estableciendo, por ejemplo, periodos de negociación más cortos, priorizando la reducción de jornada frente a la suspensión de contratos o acordando la imposibilidad de realizar horas extraordinarias, ni contrataciones, ni externalizaciones de la actividad mientras esté vigente un ERTE. Se ha eliminado, eso también ha tenido mucho calado, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sobre el convenio sectorial en materia salarial. Cualquier empresa debe respetar el salario establecido en el convenio colectivo sectorial. Se ha recuperado igualmente, esto es una materia también importante, se ha recuperado la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Anteriormente, transcurrido un año después de la vigencia del convenio colectivo, este dejaba de entrar en vigor, eso se ha eliminado, con lo cual, a partir de ahora, aunque transcurra ese año, si no se publica y se acuerda y se negocia uno nuevo, pues seguirá manteniéndose la vigencia del convenio colectivo previo. Y por último también, pues por mencionar una última novedad importante, y con el fin también de, ya digo, no solo limitar el ámbito de aplicación de los contratos temporales, pero también encarecerlos de cara al empresario, de cara a fomentar una mayor utilización del contrato indefinido, del contrato fijo discontinuo, se han incrementado los tipos de cotización para los contratos temporales de corta duración, aquellos que tenían o que tienen una duración inferior a 30 días, precisamente para desincentivar este tipo de contrataciones temporales de corta duración.
Con este panorama general que compartes con nosotros, Ignacio, cerramos tu participación y te agradecemos por haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido un gusto tenerte aquí, Ignacio.
Muchas gracias, es un gusto para mí también.
Gracias por brindarnos tu visión. Es valiosa para comprender los cambios que se viven en estos tiempos en España. Quisiéramos contar con tu voz cuando surjan asuntos laborales de tanto impacto como los que compartiste hoy con nosotros. Si ustedes quisieran contactarse con Ignacio o con cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web ela.lo y vayan al buscador de abogados que se encuentra disponible en el centro de la página. Pueden ingresar y registrarse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar materiales como white papers y contenido a solicitud desde nuestra biblioteca virtual, o acceder a la guía global del empleador producida exclusivamente por Employment Law Alliance. Gracias por seguir este espacio en el que discutimos asuntos laborales, un podcast diseñado pensando en las dificultades reales que viven los empleadores alrededor del mundo. Employment Law Alliance es la red más extensa de abogados especializados en derecho laboral de las mejores firmas alrededor del mundo. Soy René Claure y ha sido un placer acompañarlos el día de hoy desde La Paz, Bolivia. Será hasta la siguiente entrega en la que compartiremos más asuntos laborales.